Bueno, Antonio Jiménez, Miquel Jiménez, Nicolás Redondo, Terreros, en esta mañana de viernes de Dolores, por cierto, felicidades a todas las Lolitas, a todas las Marilós, a todas las que lleven el nombre, a todas las Lolas María Dolores, en el día que es su onomástica. Juan Carlos Girauta. Juan Carlos Girauta seguramente le conocen ustedes. ¿Por qué? Pues bien por su faceta de escritor, por su faceta como periodista, por su faceta política que ha desarrollado, especialmente participando de forma muy activa en el movimiento ciudadano que dio lugar a Ciudadanos, del que luego se dio de baja tras la salida de Albert Rivera. Ahora vuelve. Vuelve como candidato al Europarlamento por las siglas de Vox. Por ello le quiero saludar, Juan Carlos Girauta, buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos. ¿Qué
querido
tal?
Amigo, ¿cómo estás? Aquí tienes amigos tuyos. Que,
Tengo a mi hermano ahí, o sea que fíjate.
Hola, hermano, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, tío.
¿Cómo te han convencido desde Vox para que formes parte de las listas? ¿O ha sido al revés?
Bueno, para ser precisos, Santiago Abascal va a proponer el domingo a la Ejecutiva Nacional mi nombre junto al, digamos, son tres nombres, como primero Jorge Buxadé, como segundo en la lista Germán Teres y como tercero el mío. Si esa propuesta la aprueba la Ejecutiva Nacional, entonces podemos darlo por hecho, y yo lo que digo en este momento, pues que estoy encantado de ir como independiente junto a dos personas de la categoría de Jorge y de Germán, que además son buenos amigos y que son dos monstruos de la naturaleza, cada uno en lo suyo, y muy agradecido a Santiago Abascal por haber pensado en mí. O sea que esta es la situación.
¿No vas a coincidir ya con Puigdemont si sales elegido?
Qué lástima, fíjate, eso me ha sabido mal. Tenía ganas de encontrármelo ahí en la cafetería de...
Sí, pues tú a él le conoces, además le conoces personalmente, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
¿Te sorprendió en algo la performance de ayer, de Puigdemont?
Bueno, primero sí, luego le di algunas cuantas vueltas. Este hombre, por las razones que sean, políticamente son obvias, es un golpista enloquecido, muy a la catalana, muy un compañero, ¿no? Posmoderno. Y luego ya la cosa de su trastorno, pues ya es un tema para especialistas. Él va al choque. O sea, él va al choque. Yo pensaba que se guardaría una carta, es decir, que diría, yo voy a ser candidato en las catalanas y también en las europeas. Pero no va a las europeas, con lo cual lo que es seguro es que dentro de un tiempo él no va a tener la inmunidad parlamentaria, ni va a, bueno, sí, supongo que no va a estar, porque no se puede, según el reglamento de la Cámara Catalana, no adquieres la condición de diputado si no vas ahí a formalizar el cargo, ¿no? Que, por cierto, él nunca juró el cargo de eurodiputado. Esta es una de las cosas, digamos, una de las jugaditas que ha hecho el Parlamento Europeo a España, es que Sassoli, de quien no quiero decir nada porque ya murió, permitió a Puigdemont mantener un estatus que no había adquirido, porque no te conviertes en eurodiputado si no juras el cargo en el Congreso de los Diputados en Madrid. Y él no podía ir porque se iba para adentro, ¿sabes? Entonces yo pensaba que él iba a reservarse esa carta. Cuando dice no voy a las europeas, voy solo a las catalanas, y además le lanza el desafío a Esquerra, porque no hay nadie que se odie más en el mundo que uno de Junts y uno de Esquerra, el abrazo del oso, vamos juntos, realmente va al choque. O sea, va al choque en la confianza, claro está, de que Sánchez se lo va a tragar todo, pero aquí hay dos cosas con las que él no cuenta. Yo estoy seguro de que Sánchez está dispuesto a tragarlo todo, otra cosa es que pueda. Incluso aunque llegara a dominar Digo, aunque bueno, incluso cuando llegue a dominar en su momento la situación gracias a Conde Pumpido, se olvida de que de manera inmediata los jueces pueden presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.
Claro, claro, claro. Es el problema del calendario. El calendario, no claro. Sabemos realmente esto cómo va a acabar y si le da tiempo, aún ganando. Si no, él no ha ganado nunca las elecciones, pero si sí. Le da con Esquerra para formar un gobierno y presidiándolo él, por supuesto. Pero si resulta que la ley de amnistía no se ha publicado en el BOE y además no ha habido una cuestión prejudicial que haga que los tribunales la suspendan...
Es que la va a haber. La cuestión prejudicial se va a presentar con total seguridad. Uh-huh. Y la puede presentar no solo García Castellón, hay varios jueces que la pueden presentar. O sea, digamos que aparte de humillar a España a base de humillar a Sánchez, pues no deja de ser pues el presidente del gobierno, aunque esté perdiendo su legitimidad en ejercicio aceleradamente, pues claro, nos humilla a todos haciendo eso, porque Sánchez traga y traga y traga más. Y ya antes comentabais cómo ha derogado la sedición desprotegiendo a España, cómo ha recortado el delito de malversación. Oye, es que ahora dice en la ley cómo tiene que interpretarse el delito de terrorismo por parte de los tribunales europeos. Pero que se ha vuelto loco. O sea, este hombre dice en la amnistía no cabe el terrorismo, eso sí. El terrorismo es lo que yo digo, no lo que dice el Código Penal, ni lo que dice la Directiva Europea sobre terrorismo, ni lo que dicen los tratados internacionales sobre terrorismo. Pero es que no sabe, como no sabe nada, no sabe que los tratados están por encima y no sabe que la Directiva Europea que lo que hay en el código Penal es una transposición de la Directiva Europea. O sea, tú no puedes modelar a tu antojo la ley. Y entonces esto tiene un fin. Sánchez lo puede hacer, lo va haciendo, va construyendo su autocracia, pero se va a encontrar con un muro al final. Yo en eso quiero ser muy claro. El fatalismo típico de nuestro país conduce a la opinión pública a pensar que no hay nada que hacer. Oye, mira, cargarse un Estado tan antiguo y tan complejo como España no lo va a hacer este Mindundi. No lo va a hacer nadie, pero este Mindundi menos.
¿Y tú qué le aconsejarías? Porque te quedan amigos en Ciudadanos y supongo que tienes algún amigo en el PP. Cara a una candidatura en Cataluña, ¿a qué acuerdo crees tú que podrían llegar?
Bueno, yo creo, siendo realistas, la marca de Ciudadanos ya no tiene valor y el PP lo sabe. O sea, yo no veo al PP poniendo dos siglas en su papeleta electoral. Sería, bueno, si lo hicieran, me sorprendería mucho. Entonces, lo que sí entiendo es que el Partido Popular pues integre a nombres de políticos que han sido valientes y que han sido gente que ha conseguido cosas en Cataluña. Lo entiendo, me parece muy normal. Yo lo que no he entendido nunca del partido que contribuía a desarrollar y que fue una aventura muy bonita y que ya murió, lo que no entiendo es que nadie salte de ahí al PSOE, por ejemplo. Ahora, que alguien pues diga, mira, el PP, estoy como en el PP, pues me parece normal. Es que, de hecho, sería absurdo que no se aprovechara. Fíjate el caso de Nacho Martín Blanco. Uh-huh. Nacho Martín Blanco fue el cabeza de lista del PP en Cataluña y venía de Ciudadanos, y es un tipo formidable.
Sí, sí. Sí. Miquel Jiménez, ¿qué le preguntarías a Juan Carlos Giraud?
Bueno, antes que nada, felicitar a mi hermano porque me parece que es una jugada muy inteligente por parte de Santiago
Abascal.
Gracias,
querido.
Y porque esto va a arrastrar muchos votos hacia la candidatura de Vox, y no es porque esté esto delante, pero un tío que lleva el Leviatán de Hobbes en su teléfono móvil es un tipo en quien se puede confiar ciegamente.
No cuentes esos secretos.
Ahora bien, no, pero esto se puede contar. Ahora bien, Dijiste el otro día una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, porque como vivimos en un país que la gente tiende a creer que las ideologías son como una especie de lecho de Procusto. Pero usted ¿por qué se va a Vox? Y tú dijiste, pues mire usted, porque soy catalán. ¿Cómo? Sí, verá usted. ¿Quién planta cara a los nacionalistas en serio, a los separatistas catalanes, frente a toda esta barbaridad que estamos viviendo? Vox. Pues oiga, yo soy mucho más liberal, efectivamente, que muchos de los postulados que hay en Vox. Pero estos están contra el separatismo, ahí que me voy yo. Esto va a ser uno de los ejes de tu campaña, es decir, oiga, mire, independientemente de las etiquetas que la zurdería nos quiere poner, hay que saber dónde se está, porque aquí hay dos frentes.
Bueno, es que a mí, a esta edad ya y con una cierta experiencia, las cosas que se dicen desde la mala intención, ya no pierdo el tiempo con ellas, ¿no? Me entran por un oído y me salen por el otro. Yo soy independiente y lo que dije hace ya tiempo, creo que además cuando uno escribe 4 columnas semanales durante años, claro, pues se le ve un poco la afinidad política, ¿no? Entonces, yo dije, hombre, pues yo voto a Vox. ¿Por qué? Pues porque toda mi vida mi prioridad ha sido, pues, dado que nací en Barcelona y me tocó esa época, mi prioridad política ha sido enfrentarme al nacionalismo. Como político profesional, pues lo hice 5 años. Como europarlamentario, 1 y medio, y 3 y medio como diputado en el Congreso. Esa era la prioridad. Es que ahora ya es más que prioridad, es que estamos atravesando un golpe de Estado en el sentido de Kelsen, de reforma de la Constitución sin pasar por la propia Constitución, que prevé su reforma, el título décimo, es un autogolpe, es la construcción de una autocracia, y entonces yo creo que hay una cosa que es previa a todo lo demás, que es parar eso. O sea, si se rompen las reglas del juego, la inseguridad jurídica que eso representa, aparte de llevarnos a problemas muy gordos de convivencia, va a costarnos la prosperidad que España ha conseguido. Entonces, esto hay que pararlo, pero hay que pararlo por civismo y hay que pararlo por espíritu democrático. Lo primero es que la metodología se respete, y aquí la metodología es la Constitución, que es la legítima. Eso, como, en fin, a veces hay que contar lo obvio, no significa que a uno le gusten todos los artículos de la Constitución, significa que los respeta a todos y que si quiere reformarla tiene que conseguir o 3/5 o 2/3 según el asunto del que se trate, y tienen que disolverse las Cortes y votar, y celebrarse otras elecciones y confirmarse con la misma mayoría por las siguientes Cortes, y se tiene que hacer un referéndum para tocar las cositas que están tocando estos, que son sagradas civilmente. Y entonces, como esto está en peligro, lo primero es salvar eso. Entonces, cuando esto se haya salvado, pues entonces ya discutiremos sobre matices. ¿Quién es más liberal y quién es más conservador y quién es más progresista?
Antonio Jiménez.
Sí, mira. Hola, Juan Carlos. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a ver. Hemos comentado antes algunos aspectos de las elecciones en Cataluña. Hemos dicho que, hombre, inevitablemente parece que el voto del PSC, el voto para el Partido Socialista de Cataluña va a servir para investir o a Puigdemont o a Aragonés, pero que no va a gobernar ella. Recordemos que las elecciones las ganó un día, y muy bien, por cierto, Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Sí, sí, cierto.
Bastante importante, ¿no?
36 escaños.
Sí. 36 escaños nada más y nada menos. ¿Dónde crees tú que se van a ir esos votos que en su día apoyaron a Ciudadanos y a Inés Arrimadas?
Casi todos se fueron ya, casi todos se fueron ya. Porque
pero es gente que evidentemente se puede considerar constitucionalista, pero que ahora no ven con buen agrado, supongo yo, ¿no?, a un Partido Socialista de Cataluña con ella connivente con el independentismo, de alguna manera, y además que está de acuerdo con la amnistía. Por tanto, ¿esos votos dónde crees tú que se van a ir? ¿O esa gente va a votar o no va a votar?
Vamos a ver, es que la mayor parte de la gente que votó a Ciudadanos, cuando Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña, en otras elecciones, cuando Ciudadanos cayó de 36 a 6 escaños, ya demostró dónde se iba. se iba básicamente a la abstención y a Vox. A la abstención muchos, y Vox, quiero recordar, que pasó muy por encima tanto de Ciudadanos como del PP, con 11 escaños. Uh-huh. El PP creo que quedó en 3 o 4 y Ciudadanos en 6. Entonces, esa migración ya se ha hecho, esa migración de voto ya se ha hecho. La cuestión es si aquellos que se pasaron a la abstención pueden volver al PSC. Yo quiero creer que no, pero la capacidad de los socialistas catalanes de engañar a la gente es tan increíble que puede suceder, porque el PSC lleva décadas, antes lo contaba Nicolás Redondo Terrero, lleva décadas haciendo una cosa, a mí me parece infame, que es tener ahí la bandera del catalán que quiere estar en el proyecto español, en iguales condiciones, pues que todo el resto de los españoles, pero que en realidad hacen el trabajo oculto del nacionalismo, el trabajo que el nacionalismo necesita, que es pues impulsar la inmersión lingüística, legitimar a personajes como Jordi Pujol, legitimar al final, bueno, el PSC llegó a pedir el derecho a autodeterminación, no hace tantos años, en el año 2012 estaba pidiendo el derecho a decidir, que es como llaman, ahora ya le llaman derecho a autodeterminación abiertamente, ¿no? Pero entonces disimulaban un poco. Entonces, ¿puede el PSC engañar a alguien a estas alturas? A mí me parece muy difícil, pero les he visto hacer cosas. Sí, Miquel sabe alguno, sabe mucho de esto también, porque hemos conocido a los protagonistas de estos malabarismos. Pero el PSC es un partido nacionalista catalán y lo ha sido siempre. Pero luego, pues en el cinturón industrial de Barcelona, pues ha tenido tradicionalmente un gran éxito. Lo de Ciudadanos fue una excepción porque el cinturón rojo se convirtió en cinturón naranja y no sé si va a volver a ser cinturón rojo con mucha abstención o va a ser de nuevo engañado.
¿Y el PP no se va a llevar parte de esos votos o incluso Vox?
Vox se llevó una parte ya considerable de esos votos, como te digo, porque... A ver, fue espectacular que Vox entrara con 11 escaños directamente. O sea, cuando Ciudadanos nació, primero tuvo 3 escaños, luego 3 escaños más. O sea, 3 escaños otra vez, luego 9, luego 12. O sea, pasó muchos años. Vox entró con 11 escaños. Y entró con 11 escaños porque había un voto huérfano de Ciudadanos que fue el resultado de la mala gestión de aquel triunfo de Ciudadanos en Cataluña. Básicamente la huida de Cataluña de Inés, ¿no?
Bueno, pues es flamante candidato. Está en el número 3 de la lista. En las pasadas elecciones europeas, Vox creo que consiguió 3. Es decir, estás en un puesto de salida.
Cuatro. Consiguió 4.
Sí. Entonces, estás en puesto de salida.
Bueno, si yo el día igual. Cuando el domingo, si la ejecutiva lo aprueba, entonces estaré ahí de número 3. Yo creo que Vox tiene muy buenas expectativas de mejorar mucho ese resultado, que ya era bueno.
Un abrazo, Juan Carlos Girauta. Fuerte,
un abrazo,
suerte.
Querido.